desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos al programa número 15 de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Estamos hoy en este nuevo programa, el número 15, con los compañeros de la radio. Bienvenido, señor Leonardo Petris. Él es cofundador de la Asociación Civil y actual miembro de la Comisión Directiva de la Casona de los Barriletes.
Hola, ¿cómo estamos? Contentos nuevamente de estar en la radio.
Sonia Colman, quien les habla, y esperamos al señor José Millán, que viene corriendo. Ustedes saben que Radio Casona se transmite desde la ciudad
de los subtes.
Desde la ciudad de Buenos Aires. No es fácil llegar a tiempo por estos lugares. Bueno, en el programa número 15 vamos a empezar a hablar de un tema interesante y siempre vigente: la comunicación, los medios de comunicación en relación a los niños, los jóvenes, como un derecho en sí mismo y íntimamente vinculado con todos los derechos, ¿no? El derecho a la identidad, al buen trato, a ser tratados desde un lugar de niños y jóvenes.
A la educación.
A la educación, al esparcimiento. Para esto, en el programa de hoy, tenemos como invitada a la señorita Cielo Saviolo, que señorita, como es una amiga, señora,
no sé.
Señorita Cielo Saviolo, que como es una amiga de la Casona de Barriletes, el señor Leonardo Petris va a presentar.
Bueno, estamos muy contentos de tenerte, Cielo, con nosotros, un poco achicados, porque vos sos una especialista en medios y nosotros estábamos haciendo las primeras experiencias en este ciclo radial, pero muy contentos, muy felices de poder salir. Así que te damos la bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir un rato con ustedes en esta tarde, así que gracias.
Bueno.
Bueno, entonces para empezar vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta empezamos a conversar con Cielo Saviolo.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora que vas a ser ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Vota. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves.
De escuchar de No te va a gustar el mismo canal. Abrimos ahora las vías de comunicación. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico radio@casona.org.ar o vía Twitter en @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. Y al teléfono de Radio Ainfo por el número 5219-1042. Esperamos comentarios y se comunique con nosotros.
Bueno, entonces queremos aprovechar la presencia de Cielo. Acá tengo un machete que es impresionante, asusta. Dice, licenciada en Ciencias de la Comunicación, realizó estudios de posgrado en Derechos Humanos y en Derechos del Niño y en Educación en Primera Infancia. Es integrante de Fundapart, es secretaria general del CASACIN, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, y además estuvo a cargo de coordinación del canal educativo Paca Paca. No tenés título, señorito. Yo desde la amistad personal puedo decir de que conocemos mucho, queremos mucho a Cielo. ¿Alguna vez supervisaste La Casona también?
También, te iba a decir eso. ¿Alguna vez, allá lejos y hace tiempo? Sí,
supervisaste,
claro que me acuerdo.
Fui parte de un equipo de supervisión de La Casona, sí.
Claro, me acuerdo.
Y bueno, nosotros sabemos que Cielo hizo su carrera de licenciada ya luchando por los derechos de niñez en Fundapar y en el CASACIN, y desde allí ya fue produciendo algunas primeras experiencias de comunicación en materia de derechos del niño. ¿Te acordás algo que quieras contarnos de esto, Cielo?
Me acuerdo muchas cosas, porque fue ayer nomás.
Ayer nomás, somos contigos.
Claro. A mí lo primero que se me viene a la cabeza, que es algo que además comento siempre, sobre todo cuando entre la gente que me escucha hay estudiantes de comunicación, que para los que venimos de la comunicación no fue fácil abrirnos en un campo, en el de la infancia, que tradicionalmente estaba ocupado por otras disciplinas, por la abogacía, por el trabajo social. Entonces costaba mucho al principio que las organizaciones de infancia y que el mismo campo de los derechos del niño entendiera que la comunicación era clave también, porque sí, tiene que ver, como vos mencionabas cuando empezó el programa, con un montón de otros derechos, con la participación, con el acceso a la cultura, con el acceso a la recreación, con la identidad, porque también es la comunicación la que nos da la oportunidad de contarnos cómo somos y quiénes somos. Entonces, sí tuve la suerte de poder empezar a formarme en el campo de la militancia de los derechos del niño, en algunos espacios que entendieron que era importante tener a alguien con un perfil de, que viniera de la comunicación. Después, como anécdota, los pasa a todos los que hacemos comunicación, ahora no, pero que cuando uno empieza en una ONG, sobre todo allá lejos en el tiempo, lo primero que te piden es el logo, como si uno fuera diseñador gráfico, ¿no? Pero porque es parte del universo de las creencias sobre el comunicador.
El imaginario sobre el comunicador.
Y yo muchas veces te digo, pero yo no soy diseñadora, puedo pensar un concepto para un logo, pero no hacerlo. Pero la verdad que yo le estoy muy reconocida y muy agradecida al espacio que significó y significa para mí el Comité de los Derechos del Niño como lugar de formación en el campo de los derechos.
Bueno, allí nos conocimos, somos parte ambos, Fundapar, tu organización, y nosotros la Casona de los Barriletes. Hicimos algunas cosas importantes, por ejemplo aquel congreso en la Facultad de Derecho de carácter internacional, donde justamente la comunicación tuvo un papel importante, ¿te acordás vos?
Sí, me acuerdo perfecto. Fue el foro, un foro por el bienestar social de la infancia.
Sí.
Y fue, a ver si nos acordamos, 2004. Y logramos incluso, además de que la comunicación del evento fue importante, en la agenda de los temas de discusión poner un panel en el que se discutió y se debatió precisamente la cuestión de los medios y la infancia, que me acuerdo que el título de ese panel fue ¿qué hacen los chicos con los medios? ¿Qué hacen los medios con los chicos? Que fue bien interesante.
¿Qué hacen?
Nos seguimos preguntando qué hacen, ¿no?
¿Y qué hacen los chicos con los medios? Porque la verdad que es una relación de vuelta.
Además del 2004, en materia de medios a hoy, ha cambiado el universo grandísimamente, digamos, ¿no? Porque hay mayor presencia de los medios tradicionales, pero hay nuevos medios, digamos, ¿no? Entonces es más urticante todavía el tema, ¿no?
Sí, ha habido muchos cambios del 2004 y efectivamente. Algunos tienen que ver con que la relación de los chicos con los medios de comunicación ha variado mucho y en muy poco tiempo. Tienen muchas más pantallas con las que interactúan y tienen además muchos más canales de comunicación de los que teníamos nosotros cuando éramos chicos y de los que tenían algunas generaciones atrás, incluso más contemporáneas, por decir de alguna manera. Y eso también coloca a los pibes en otro lugar, porque los coloca en el lugar de productores de sus propios mensajes, que antes no tenían esa posibilidad. Hoy un chico con una computadora puede grabar un video, editarlo y ponerlo en circulación en la web. Los adultos en general nos asustamos mucho con eso y tenemos todavía cierto prejuicio respecto a las posibilidades de acceso de los chicos con las nuevas tecnologías. Yo ahí creo que no hay que no estar alerta y hay que saber qué hacen nuestros hijos en las redes sociales y qué discursos ponen en circulación y qué mensajes, pero también hay que confiar y creer que eso potencia sus herramientas comunicativas y sus posibilidades de participación.
Es parte de su educación, de su condición de sujeto de derecho, digamos, ¿no? Si el chico está contenido, es parte de una familia, de un ambiente social sano y demás, seguramente su comunicación va a reflejar eso y no hay por qué asustarse. Sí es cierto de que hay macaneadores y gente jorobada metida a usar esos medios y que hay que prevenir sobre esas cosas, pero después yo creo que es un campo de creación y de libertad muy importante que hay que estimular, digamos.
Absolutamente.
¿No?
Y aceptar que en ese punto ellos nos pueden enseñar.
Absolutamente, absolutamente. Y sobre todo, yo insisto en esto, que amplía las oportunidades de participación. Creo que en otros espacios los chicos todavía las siguen teniendo negadas. Porque también es eso, ¿no? Porque si no, es como, en general siempre vemos la parte mala de esas cuestiones. Yo creo que hay que verla de otra forma. Y también hay dos hitos del 2004 a esta parte que tienen que ver con la comunicación en la infancia. Uno es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha logrado incluir en su articulado la obligatoriedad de que los canales de aire tengan en su programación 3 horas diarias de contenidos infantiles, de los cuales 1 hora y media tiene que ser de producción local.
esto, después hay que abrir otra discusión sobre la calidad de lo que se está exhibiendo, de lo que se está produciendo, pero la realidad es que hasta hace unos años atrás la televisión de aire se había olvidado por completo de los chicos y no tenía ninguna oferta de contenidos para ellos, salvo algunas series de ficción del estilo de Chiquititas y parecidas a esas, muy exitosas, que se fueron repitiendo hasta el cansancio, o programas dirigidos a los adultos que también convocaban a los chicos, pero no contenitos específicos.
¿Cómo los tamán, tío Quito y Antifaz?
No, lamentablemente no. Ni Calculín, ni el libro gordo de Petete. Y eso marca un punto de inflexión. Y el otro es la existencia de Pacapaca, la llegada de Pacapaca, que es la primer señal infantil, educativa y pública que tiene Argentina. No la primer señal infantil, porque vale la pena el homenaje, Argentina tuvo Cablín, que fue una de las experiencias pioneras, si se quieren, contenidos de calidad para la infancia.
¿Qué año, cielo?
Y Cablín fue principios de los 90. Pero Pacapaca realmente marca un piso con relación a la calidad que en algún sentido también le impone al resto mirarse para adentro y ver qué es lo que está haciendo las producciones locales con relación a la infancia.
Además, Pacapaca es una propuesta no solo de medios sino cultural, ¿no? Muy interesante lo de Pacapaca en Tecnópolis, por ejemplo, y en otras exposiciones así de carácter popular, público, donde sus stands realmente son muy visitados por los chicos y donde el juego, la participación es realmente notable, ¿no?
Sí, es una propuesta que es integral, que incluye también la posibilidad de acercarse al canal en el territorio, ¿no? De que el canal llegue a los chicos ahí donde los chicos están y no solamente a través de una pantalla. Aunque la diferencia la hace la pantalla también, ¿no? Los contenidos que en esa pantalla circulan. Y en este sentido, yo creo que va a haber un antes y un después en la televisión infantil con relación a Pacapaca, y es deseable que existan otras experiencias similares y que no sea la única, ¿no? Que sea como referente y disparador de otras experiencias en ese mismo sentido. Y sí creo que en estos últimos años la comunicación o el debate y la discusión con relación a la comunicación ha logrado en algún sentido, todavía falta un montón, vincularse un poco al tema de los derechos. Pero en un juego doble que tiene que ver con que también los militantes en temas de derechos del niño hemos logrado en los últimos tiempos abrir un poco la agenda de los derechos. Porque en general cuando hablábamos de derechos hablábamos siempre de los mismos derechos. De la educación, de la salud, de la vivienda, que son vitales.
Siguen siendo ejes, ¿no?
Siguen siendo ejes. Pero son también tan importantes como lo otro, porque la cultura es un derecho tan importante como la educación. Entonces, abrir esa agenda de derechos y poder instalar que los pibes tienen derecho a acceder a contenidos que los estimulen, que acompañen su desarrollo, que les den oportunidades de aprender, que amplíen sus repertorios culturales, que extiendan sus horizontes estéticos, tiene que ver con los derechos también. Falta un montón de camino por recorrer, pero hay algo que se ha movido en este último tiempo para bien con relación a esa discusión, ¿no?
Buenísimo. La verdad que quisiéramos saltar un poco a un tema de actualidad. No sin antes decir de que vos decís Pacapaca, que está instalado y todo lo demás, pero todos sabemos que costó hacerlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que fue parte de la lucha por instalar la ley de medios y que incluir en las grillas de los medios principales, Pacapaca y demás, fue una lucha, ¿no es cierto?
Sí, fue una lucha grande. La ley fue una lucha grande también.
La ley
también.
En general.
Las organizaciones que somos pocas, ¿no? Pero que participamos de todo el proceso de discusión, hicimos todo lo bien necesario para que los artículos de infancia entraran y que hoy formamos parte del Consejo de la Niñez y el Audiovisual, Consejo Asesor del AFCA en materia de niñez y audiovisual, del que yo también integro. Nos emociona mucho mirar también un poco el camino hacia atrás y esa lucha que hubo que dar. Que no se terminó con la ley, porque vos bien lo decís, para Pacapaca fue 3 años y medio de espera lograr estar, como la reglamentación de la ley establecía, en la grilla de todos los cableoperadores. Hubo un montón de años que la mayor parte de la población infantil no podía ver el canal, porque no estaba en el operador más grande, ¿no? Que era Cablevisión. Y cuando estuvo primero en un abono digital para el cual había que pagar un extra. Con lo cual, realmente, a partir de este año es que el canal está pudiendo verse por todos los chicos. Y la pelea que nosotros dimos siempre fue esa. Queremos ser una opción. Después los chicos la elegirán o no. Algunos más, algunos menos. Algunos se engancharán más con algo, otros menos. Pero tiene que ser una opción.
Y, estas opciones con la posibilidad de materializarlo tiene que ver con la militancia, digamos, ¿no? Porque vos te acordás, Cielo, lo que nos costó luchar por la ley de derechos integrales de derechos del niño, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Mucho luchamos, hicimos abrazos al Congreso. Antes el abrazo al Congreso que salió por la televisión, que está registrado y todo lo demás, hicimos muchísimas acciones, digamos, ¿no? Y cuando salió la ley estábamos felicísimos, pero aplicarla es otra situación, digamos, ¿no? En realidad requiere más militancia, de mayor cantidad y calidad, y hoy seguimos peleando por que efectivamente se lleve adelante, se materialice. Supongo que en materia de la ley de medios debe ser similar, ¿no?
Sí, y es un trabajo de militancia, como bien decís, porque la ley es un excelente punto de partida, pero no cambia las cosas de un día para el otro. Digo, es el marco para que las cosas cambien, pero para que esas cosas cambien uno tiene que seguir trabajando. Y en el caso de la ley, efectivamente, la ley establece una cuota de programación diaria que no se cumple. Y el trabajo ahora es capacitar y formar a los productores para que se animen a producir contenidos infantiles, conseguir los fondos para que los canales en las provincias tengan recursos para que esos programas infantiles se hagan, concientizar a la gente de la necesidad de que la televisión dirigida a la infancia tenga otros contenidos, otras miradas. Con lo cual, el trabajo que se vino después de la ley, te diría que es casi igual o más grande que el que tuvimos antes.
Bueno, vos y yo y todos los compañeros de aquella generación tenemos un largo entrenamiento en esto de la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos adscriptos, digamos. Venimos desde la convención que suscribió la Argentina mientras reinaba el patronato, y después que tuvimos la ley de derechos integrales también volver sobre la obligatoriedad del cumplimiento de la ley. Así que de ahí venimos.
Bien, estamos entonces conversando con la licenciada Cielo Saviolo, quien tiene una larga trayectoria en la restitución de los derechos de la niñez. Vamos ahora a escuchar un nuevo tema musical.
Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Hermano, vecino, mi gente, comprando tonterías, sigue comiendo porquerías, niños intoxicados de impaciencia, de violencia, de competencia. Despierta conciencia, te fuiste de tu pueblo para hacinarte en la ciudad. Capital, no te alcanza para comprar tu sueño americano, reflexión venezolano. Hay que ser radicales, no necesitas sus centros comerciales para reír, para vivir, para existir. Tele te engaña, la prensa te miente, su publicidad es falsa, no más telenovelas. Entiende que el libre mercado te envuelve con el consumismo, te
al noticiero, el más manipulador, el más embustero. Hoy comenzaremos a hablar de dinero, ese que se necesita más que para respirar primero. El calentamiento global es secundario, hablar del ambiente no da rating, no es necesario, ya que el dinero para nosotros es lo primario. ¿Para qué hablar de la pobreza que hay en los barrios? Lo que usted no sepa, aquí lo sabemos, de lo que usted dude, aquí lo convencemos. Y mientras que la mentira es verdad y la verdad escondemos, vamos a unos centros comerciales y ya volvemos. Si usted posee muchas acciones y tiene mucha plata, ¿para qué pierde su tiempo comprando cosas baratas? Llame ya y cómprese a 1000 fuertes cada corbata, o tal vez un carro veloz, quien quita y se mata. Marque el número que está en pantalla, cómprese un par de tetas o una metralla. Vaya a la guerra a dar la talla en la batalla, y si mata mucha, mucha gente, lo chequeremos gratis, una medalla. Televisión, la que te hace convicto, la que te vuelve loco, la que te vuelve adicto, la que te parte el coco y a creerte invicto en su mundo de mentiras y lleno de conflictos. Televisión, la que te enseña a vestir y cómo calzar, la que te enseña a dormir y cómo soñar, cómo sufrir, cómo bailar, cómo fingir, cómo cantar, cómo reír, cómo llorar, cómo vivir, cómo matar, cómo subir y nunca bajar los precios para especular. Sí, 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 deme 3 televisiones para llevar.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Escuchamos recién de la banda venezolana Dame Pa' Matala la canción Mira. Continuamos acá en el estudio de Radio Arinfo, conversando con la licenciada Cielo Salviolo en el piso. Y tenemos ahora una comunicación telefónica. Estamos con el licenciado Hugo Muleiros. Él es periodista y es uno de los encargados de los talleres de capacitación por una comunicación democrática para niños, niñas y adolescentes que se vienen realizando desde la Defensoría del Público, el AFCA, junto con UNICEF. Bueno, bienvenido Hugo Muleiros a Radio Casona.
Hola, ¿cómo les va?
Saludos a Cielo también.
¿Cómo están?
Hola, Hugo.
Hola, ¿cómo va? Bueno, un gusto, gracias por el llamado.
No, por bueno. Bueno, Hugo, queremos que nos cuentes un poco sobre en qué consisten los cursos que están realizando, su contenido. Sabemos que han andado por el interior y que han realizado las primeras experiencias y un poco también sobre la programación, el futuro inmediato, para ver cómo los oyentes nuestros y cómo nosotros mismos nos podemos enganchar en ello.
Bueno, somos, a ver, tres organizaciones, casi cuatro también, porque además de la AFCA, que aplica la ley, nosotros que en la Defensoría del Público representamos a las audiencias, UNICEF, que todos sabemos el trabajo que hace, y también el CONACAI, que es el Consejo Asesor de promover buenos y mejores contenidos para niñez y adolescencia, que está integrado por representantes de todo el país. Todos ellos estamos trabajando con un mismo objetivo, que es promover la comunicación democrática de la niñez y para la niñez y la adolescencia, entendiendo por ello la necesidad de que cambie una mirada convencional y un poco conservadora, podemos decir, de la niñez, que la tiene como un sector lateral de nuestra sociedad, sin protagonismo, sin voz propia, siempre con adultos hablando en lugar de ellos, asignándoles desde muy pequeños roles y funciones y finalidades en nuestro conjunto social absolutamente estancadas. Y bueno, estas organizaciones coincidimos con el amparo que nos da la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en que esto debe cambiar, que está promovido desde hace muchísimo tiempo y muchos años, por empezar por los tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene ya 25 años, así que hay una muy, muy fundamentada interpretación del fenómeno de la comunicación en la niñez y la adolescencia como para saber que esto debe evolucionar así como evolucionan nuestras sociedades, y la base legal indispensable que tenemos para hacer este trabajo. Así que le estamos pidiendo a los periodistas y a los futuros periodistas que reconozcan a los niños y adolescentes como actores plenos de nuestra sociedad, como personas plenas hoy y no como proyecto de personas ni futuras personas, y que en ese sentido le den participación y abran los espacios para que intervengan en nuestra vida, que nos va a hacer mucho bien.
Hugo, ¿cómo surgió la idea de hacer estos cursos en común con las otras organizaciones?
Bueno, en momento preciso no podría mencionarlo porque no lo recuerdo, pero sí, bueno, por mi parte trabajo con UNICEF hace muchos años, aún antes de que existiera la Defensoría y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, justamente promoviendo esta necesidad de respetar los derechos de la niñez y la adolescencia, de tomar en cuenta la Convención, de ir corrigiendo el lenguaje que judicializa a la niñez y a la adolescencia. Y bueno, UNICEF hace este trabajo desde siempre, y está, en cuanto a la Defensoría y la AFCA, es parte de las obligaciones que le marca la ley, así que hemos coincidido casi por naturaleza. Lo raro sería que no estuviéramos haciéndolo.
Bueno, ¿y cómo va el programa? ¿Qué están haciendo y qué piensan hacer en lo inmediato?
Bueno, nosotros tratamos de visitar, de asociarnos con universidades nacionales, sobre todo las que tienen carreras de periodismo, de comunicación, y desarrollamos una jornada donde difundimos lo que dice la ley, porque bueno, la aprobación de la ley, el proceso de discusión y la aprobación de la ley y ahora su vigencia plena, estuvo en la agenda pública siempre muy predeterminada por uno de sus aspectos, que es el aspecto de la desconcentración y la confrontación política y económica que eso genera, sobre todo con el grupo Clarín. Bueno, todos sabemos lo que pasó con eso, pero eso copó, digamos, toda el flujo noticioso y de opinión sobre la ley, y quedaron como en la oscuridad o en el desconocimiento una serie de disposiciones y de derechos consagrados por la ley, por los cuales además mucha gente trabajó muchísimo tiempo y con muchísimo sacrificio y entrega personal, y sin embargo son poco conocidos. Hay algunos aspectos que sí, porque lo vemos cotidianamente en los medios, como la cuestión del horario de protección a las personas menores de edad, pero hay muchos otros aspectos que no están todavía en conocimiento general de la población. Entonces nosotros trabajamos con periodistas y futuros periodistas para ampliar este conocimiento. UNICEF aporta un material muy valioso que es lo que tiene de estudiado y conocido sobre qué miran los niños y los adolescentes y cómo lo miran y qué opiniones tienen sobre lo que ven en televisión, sobre lo que escuchan en radio, su conexión a las redes. Luego examinamos qué está pasando un poquito este conjunto legal, hasta dónde está en vigencia o no, cómo son los lenguajes imperantes en los medios. Esa es una primera parte, digamos, más bien netamente enunciativa de las leyes en vigencia, y luego pasamos a una parte de taller que hace nuestra amiga Cielo Saliolo, donde muestra una gran variedad de materiales que, por un lado, marcan aquellos productos audiovisuales que son netamente dirigidos a fijar roles muy estancados en la niñez, donde la voz de la niñez no aparece en su dimensión posible, y a la vez muestra otros materiales y otras confecciones y otros lenguajes y colores y texturas que demuestran que hay una producción posible que por un lado es muy creativa y por otro sintoniza plenamente con el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como personas, y eso tiene un gran valor porque le deja a los presentes una sensación de que no es tan remota y tan utópica la posibilidad de hacer un programa, un pequeño, mediano o gran programa de televisión que sea algo más que una joven de polleras muy cortas que canta canciones del plim 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 y los niños sonríen embelesados, ellas, las niñas obviamente de rosa y los varoncitos de celeste, no sea cosa que vaya a pasar algo raro. Creo que Cielo con su trabajo demuestra que eso puede ser ampliamente superado y que no es tan lejano hacerlo.
Bueno, Hugo, contanos un poco la agenda inmediata y qué pueden hacer los que nos están escuchando y quieran acercarse a ustedes. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Si hay algún curso inminente que esté agendado? ¿Un teléfono? ¿Algún dato que la gente pueda usar para acercarse a ustedes?
Bueno, nosotros estamos, como somos varias personas involucradas, es una coordinación a veces un poco dificultosa, hay gente que es muy requerida, como la visitante que ustedes tienen ahora en el estudio, así que la combinación de fechas no es tan fácil, pero hemos estado el año pasado y ayer nomás o antes de ayer estuvimos en Tucumán, el año pasado en Córdoba, en San Juan, en el Gran Buenos Aires, en la Universidad de Quilmes, ahora estamos en la próxima actividad va a ser en Chipoleti, tratando de juntar a interesados en esta temática del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén. Luego pensamos en Misiones, queremos hacer Lomas de Zamora muy pronto en la universidad de ese partido. Pero bueno, no es el único formato posible, además. Podemos acercarnos a escuelas, a universidades, o con este formato o con otro que pueda servir en base a un diálogo que tengamos, y todos los organismos que he mencionado, el UNICEF, el CONACAI, la Defensoría del Público y la AFPA, estamos todos online en internet, todos tenemos accesibilidad para cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros y hacernos una propuesta o requerirnos un apoyo, una capacitación, un asesoramiento, y todos reaccionaremos en común para satisfacerlo de la mejor manera posible. Así que no, en la web de cada uno de nosotros están las vías de comunicación.
Bueno, Hugo, te queremos agradecer, ha sido muy provechoso el diálogo y posiblemente te estemos llamando a ti, a Cielo, para proponerte alguna iniciativa desde Radio La Casona para este sector de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires cercano, para poder hacer alguna iniciativa, algún curso con ustedes.
Bueno,
te damos las gracias y te despedimos con un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para ustedes, un beso a Cielo Y desde ya que, bueno, apenas nos comuniquemos, haremos lo posible para estar presentes allí donde pueda ser oportuno. Muchas gracias.
Un abrazo, Hugo, gracias.
Adiós.
Bien, vía telefónica conversábamos con el licenciado Hugo Muleiros. En el piso estamos hablando en el programa de hoy sobre los medios de comunicación, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sí, él hablaba de las miradas imperantes, cielo, y hay algo que es preocupante sobre los medios de comunicación, de cómo se concibe, cómo se mira a los jóvenes hoy en día, cómo se los posiciona cuando se cuentan noticias, cuando se hace el tratamiento de sucesos que involucran a niños y jóvenes.
Sí, lamentablemente sobre el tratamiento periodístico, así como sí veníamos viendo que sobre la producción de contenidos hay algunas cosas que han variado, sobre el tratamiento periodístico yo debo decir, si bien hay algunas cuestiones sobre las que los periodistas hoy están un poquito más alerta, un poquito, porque no me animaría a decir un poco, ni siquiera. Por ejemplo, en algunos medios, algunos periodistas están más alertas y cuidan la identidad de los chicos cuando han sido víctimas o agentes de algún hecho delictivo. La mayoría de las veces, porque han tenido multas y sanciones, no por una cuestión de conciencia, también tenemos que decirlo. En general, el tratamiento que los medios les dan desde el punto de vista periodístico a los temas que impactan en la niñez y sobre todo a una franja de la población, adolece de un montón de problemas que no son inocentes ni inofensivos, sino que tienen un impacto muy grande en el sentido que construyen una determinada imagen sobre un grupo de la población. Y me estoy refiriendo concretamente a los tratamientos que hacen los medios periodísticos sobre supuestos actos violentos cometidos por adolescentes o jóvenes, ¿no? Que eso lo vemos cotidianamente, no es que vemos cotidianamente que los adolescentes cometan delitos, sino que vemos cotidianamente que hay un tratamiento tendencioso y en algunos casos yo también diría perverso sobre cierta parte de la población joven y especialmente los sectores populares. Y esto lo venimos viendo hace un montón de tiempo, digo, no es nuevo, y lo más triste es que no se ha modificado, que hay una cuestión que tiene que ver con la criminalización de los jóvenes pobres, por decirlo sin eufemismo, que es muy fuerte, que crea en la sociedad una sensación de sospecha todo el tiempo sobre cualquier adolescente que venga de un sector popular, ¿no?
Además es como decimos muchas veces, como una recriminalización de la pobreza, digamos.
Exacto,
¿no?
sí.
Yo en esto quiero hacer un apartheid, que también hay otra franja para destacar de los periodistas, que son aquellos que nos han acompañado, personas que por su conciencia civil, por su ideología, por su manera de ser, han acompañado las luchas del movimiento de derechos de niñez por la ley y por distintas cuestiones que nos han preocupado. Es decir, que no solo nos defendemos de aquellos que tratan mal la situación de los niños, sino que también está esta otra parte con la cual nos sentimos acompañados y que queremos que se acreciente cada vez más y que sea más fuerte para que jueguen un rol más preponderante en materia de derecho de niñez.
Sí, eso efectivamente es así. Nosotros sabemos de periodistas que nos han acompañado siempre en la militancia, en el reclamo y en la exigencia de la vigencia de los derechos.
¿Te acordás cuando hicimos en el Senado de la Nación una iniciativa por la ley de derechos integrales que recién había surgido? Y parte de ese acto fue distinguir a una cantidad de periodistas que justamente, como yo decía antes, habían acompañado el proceso de lucha por derrotar al patronato y porque la nueva paradigma, la nueva ley estuviera vigente, digamos, sí. ¿No?
El problema es que eso efectivamente es así, pero la tendencia de las coberturas todavía sigue siendo la otra. Y a pesar del esfuerzo de un grupo de periodistas que, como bien decís, desde hace tiempo acompaña o promueve otro tipo de tratamiento. La realidad es que hoy y lo digo con conocimiento de causa porque trabajé durante muchos años en una organización social que fue Periodismo Social, que hacía un trabajo de monitoreo sobre cómo los medios cubren noticias de niñez y adolescencia. Hay algunas organizaciones que siguen haciendo ese trabajo más chicas, la agencia Anita en Tucumán es una de ellas. Compartí con ellos ayer los datos del relevamiento y son los mismos que Periodismo Social obtenía como conclusión 10 años atrás, que son que los principales temas para referirse a la niñez en los medios tienen que ver con la violencia, que cuando aparece la niñez aparece relacionada a la violencia en primer lugar, a la educación en el segundo, que los chicos pocas veces son fuente de información, que en realidad las noticias las construyen otro tipo de fuentes de información, como la policía o los organismos públicos, y muy pocas veces los chicos. Uno podría decir que en los casos de violencia es entendible, que tiene que ver con preservar. Tampoco es que se haga necesariamente por preservar la identidad o la dignidad de los pibes, ¿no? Entonces esas cosas a mí me siguen encendiendo las alertas, ¿no? Si 10 años después el monitoreo da las mismas conclusiones, es que eso se ha movido poco, ¿no?
Hay mucho por hacer. Tema candente, pero bueno, hay que tratarlo para amenizar un poco este clima. Cielo, tenemos por costumbre en el programa al invitado pedirle que elija un tema musical como para ir cerrando la entrevista. ¿Qué canción te gustaría escuchar a vos?
¿Y yo lo pido ahora y así aparece?
Así, sí, magia, en Radio Casona.
Magia, lo tenemos. Vos no sabés que en los medios hay magia.
Ay, tenés. No sabés vos. Me cuesta un montón porque me gustan muchas canciones. Hay una que me encanta que es de Bob Marley, que se llama Redemption Song. A ver si la tienen.
No, espera.
Yesterday, rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom?
is all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Escuchábamos Redemption de Bob Marley a pedido de Cielo Salviolo y de las manos mágicas de nuestra operadora, que lo encontró. Bien, seguimos conversando en el estudio, cerrando esta entrevista del día de hoy.
Qué rápido que se va el tiempo en radio, la verdad que...
Se pasa volando. Y cuando uno está con amigos, más.
Cuando está con amigos, más. Contanos un poco los planes inmediatos. Sabemos que estás formaste recientemente una nueva organización que tiene que ver con tus obsesiones.
Es una organización no gubernamental que se llama Laboratorio de Televisión Infantil para América Latina, que lo que nos proponemos es poner a disposición de todos los interesados en el tema de infancia y medios, investigaciones, herramientas, capacitaciones y temas para el análisis y el debate. La página web funciona como una especie de banco virtual en el que pueden encontrar todo esto, es latinlab.org. Lanzamos ahora nuestro primer curso virtual sobre producción de contenidos de calidad para la infancia, con una repercusión enorme, que también da muestra un poco de que cada vez hay más interesados en el tema, ¿no?
Me decías antes que es de varios países.
Tenemos gente, sí, tenemos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Brasil, de México y de Chile. Y de Argentina, por supuesto.
Buenísimo, felicitaciones. Están empezando, pero ya los podemos ir felicitando.
Sí, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos.
Bueno, Cielo, este año es el año del 25 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Estamos programando en la organización que componemos en común y que preside Estela Carlotto una serie de actividades. ¿Querés contar algo de eso?
Y empezamos a prepararnos ya porque... El 20 de noviembre llega rápido y la intención es que podamos compartir con el resto de la gente algunas, y con los chicos especialmente, actividades que permitan poner en la agenda esto que hablábamos al principio, que la agenda de los derechos es muy amplia, que incluye sobre los derechos que tradicionalmente venimos hablando, pero muchos otros más que a veces no están en igualdad con el resto. Y que un poco el objetivo del comité es eso, ¿no? Poder celebrar los logros, como decimos siempre, pero también seguir reclamando todo aquello que aún no se ha cumplido, ¿no?
Sobre todo eso, sí. Sobre todo, la verdad que...
En eso estamos.
Ha sido muy equilibrada, Cielo, pero sobre todo seguir luchando por el cumplimiento de lo mucho que falta, digamos, ¿no?
Bueno, Cielo, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros y vamos cerrando este programa del día de hoy. Queremos saludar algunas personas que nos están siguiendo y saludando por las redes sociales: Claudia Julieta Rojas, Henderson Millán, Margarita Bernard, Luisina Romano, a Gabriel Cohen, que lo extrañamos y que en cada programa nos apoya y nos saluda. Bueno, agradecemos también a Esilin Anchaigua por la producción de este programa, a Andrea Figari, nuestra operadora técnica, a José Millán, que intentó llegar, pero el SubTV...
Al fantasma de José Millán.
Lo detuvo. Nos volveremos a encontrar el miércoles que viene a las 18 horas por FM Arinfo, por Radio Arinfo. El FM me salió vía internet.
Gracias, Cielo, otra vez, y bueno, a todos, hasta el próximo miércoles.
Gracias a ustedes, un placer.
Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saber.